todo en todo, porque todo tiene que ver con todo y es parte del todo. Un espacio semanal en Oneness Talk Radio para explorar temas de interés para todo nuestro ser. Holismo, salud y bienestar, ideas y preguntas filosóficas de nuestros tiempos y mucho más. Todo en todo, con Silvana Spanó, terapeuta, asesora de salud holística, sanadora y educadora. Hola a todos, espero que hayan tenido una buena semana. Pero quiero reconocer que la energía de octubre de 2019 ha sido realmente muy intensa. Nosotros lo sabemos porque tenemos clientes por todo el planeta y escuchamos todos los días por lo que está pasando la gente, tanto a nivel personal como colectivo. Parece que ahora, más que nunca, estamos siendo llamados a procesar situaciones realmente incómodas del pasado o del presente. Es bueno, en términos de nuestra capacidad de reconocer, afrontar, integrar y hasta transmutar muchas energías. Pero es un reto, sin duda, puede ser muy difícil. Por cierto, hacer este trabajo requiere muchos de nuestros recursos personales. En muchos casos parece que no tenemos elección o que no hay mejor opción que afrontar lo que viene y mirar lo que viene directamente a la cara. Y eso significa enfrentarnos a nosotros mismos. Hay un doctor que yo sigo por su conocimiento, pero también para inspirarme. Es el doctor Peter Osborne de los Estados Unidos, quien dice: "No encontrarás la salud en una píldora. Lo que necesitas hacer para encontrarla es mirarte al espejo y decirte la verdad a ti mismo". Encontré esa frase en su sitio web y la puse en mi firma automática bajo mis correos electrónicos por un tiempo. Y todo esto, incluida la frase, están muy relacionados con el tema de hoy, que es el tema conocido en los círculos naturopáticos y otros círculos alternativos de salud como el síndrome de fatiga suprarrenal. No sé si ya han oído hablar de él. Bueno, algunas de las preguntas que vamos a explorar hoy son: ¿es real este síndrome? Y si lo es, ¿cómo puede ser que tantas personas que consultan a profesionales alternativos de la salud estén siendo diagnosticadas con este síndrome de fatiga suprarrenal? ¿Y qué es la fatiga suprarrenal? ¿Qué lo causa? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Muy bien, así que en respuesta a mi primera pregunta retórica, sí, la fatiga suprarrenal es muy real. ¿Y cómo puede ser tan común? Bueno, obviamente es un problema ambiental o de estilo de vida. Para que tantas personas estén sufriendo síntomas de agotamiento suprarrenal e hipofunción, tiene que haber algo que estamos haciendo colectivamente que no coincide con nuestro estado evolutivo, con lo que somos como seres humanos. Así que vamos a ver eso. Por empezar, ¿qué es la fatiga suprarrenal? La fatiga suprarrenal es el agotamiento de las glándulas suprarrenales, que son dos glándulas diminutas, pero muy importantes en nuestro sistema endocrino, que están literalmente pegadas a nuestros riñones, justo encima de ellos, una de cada lado. Ahora, el sistema endocrino funciona como un todo, en conjunto, por lo que cuando un centro, una glándula, se ve afectada, afecta al total. Sin embargo, Igual una glándula puede estar más afectada que otras. Y para algunas personas, para muchas personas, las glándulas suprarrenales están muy, muy agotadas, cansadas o fatigadas. Y adivinen por qué pasa esto. Sucede cuando se utilizan en exceso, cuando la demanda es mayor que la capacidad de las glándulas para mantenerse al día con lo que le estamos pidiendo. ¿Y qué hacen las glándulas suprarrenales? Bueno, son dos pequeñas glándulas increíbles que se ocupan de un montón de funciones. Pero una de las hormonas más importantes que produce se llama DHEA, que se escribe DHEA, todo en mayúsculas. Es una abreviación. La DHEA es una hormona maestra, de la cual muchas otras hormonas se producen, también ahí, en las glándulas suprarrenales, incluyendo hormonas sexuales, como el estrógeno, la progesterona, la testosterona y más. Las glándulas suprarrenales también se encargan de hacer cortisol y adrenalina, que son hormonas del estrés, vitales para nuestra supervivencia y para nuestra capacidad de funcionar. Quiero hablarles un poquito sobre el doctor Michael Lam en Estados Unidos. Él, junto a su esposa, que también es médica, se especializaron en el síndrome de fatiga suprarrenal. Mucho de lo que voy a explicarles a continuación viene de su sitio web y de su libro con el mismo nombre, titulado Síndrome de fatiga suprarrenal. Voy a empezar por los signos y síntomas del síndrome de una infografía del Dr. Lam. La gama de posibles síntomas son muchos y variados. Y, por supuesto, pueden ser indicadores de otras condiciones o pueden superponerse a otras condiciones. En esta lista, el Dr. Lam incluye caída del cabello, infecciones respiratorias frecuentes, incluida la gripe, sentido de mareo cuando uno se incorpora después de haber estado en una posición horizontal, palpitaciones, piel seca o muy fina, alternar entre sentirse constipado y tener diarrea, indigestiones frecuentes, tendencia a ganar peso y dificultad para perderlo, especialmente en la zona de la cintura, dolor en la parte superior de la espalda o en el cuello sin una razón y problemas de memoria, además de cansancio o falta de energías, hipoglicemia, o sea, bajones de glucosa, baja temperatura, infecciones que tardan en sanarse y estados de depresión leves, entre otras cosas. Claro que no hace falta tenerlos todos. Unos pocos de estos síntomas pueden indicar un problema de fatiga suprarrenal. Debo decirles que en este momento la fatiga suprarrenal todavía no ha sido reconocida por la medicina convencional. Y la mayoría de los médicos convencionales no saben al respecto porque no les han enseñado en su carrera, a no ser que, como el doctor Michael Lam, hayan estudiado la condición separadamente, hayan hecho sus investigaciones y tengan experiencia con esta condición. Pero tampoco se sorprendan, es así. Generalmente se tardan muchos años, hasta décadas, para que el establecimiento reconozca lo que sus miembros más intrépidos, independientes, rebeldes y pioneros han estado investigando por mucho tiempo y tratando de enseñarle a sus colegas. Entonces, para las personas que pueden tener fatiga suprarrenal, lo importante es encontrar un profesional de la salud que entienda sobre la condición, para que se pueda reconocer, validar y tratar el problema en lugar de ignorar o confundir el cuadro. Porque desviaciones de tan solo un 15% en la función suprarrenal puede traer todos estos síntomas o algunos de los síntomas de los que hablamos y otros. Aunque no estemos hablando de formas extremas de disfunción suprarrenal, como son la enfermedad de Addison o la enfermedad de Cushing, que son las que la mayoría de los médicos han sido entrenados para detectar. Por lo tanto, quiero dejar en claro que la fatiga suprarrenal no es insuficiencia suprarrenal, no son lo mismo. La hipofunción no es lo mismo que la insuficiencia debida a otros problemas, como son, por ejemplo, ciertas enfermedades autoinmunes que dañan las glándulas suprarrenales. Cuando hablo del estrés crónico, que es la causa principal de la fatiga suprarrenal, me refiero a cualquier tipo de estrés al que el organismo y el ser total estén expuestos de manera frecuente, permanente, consistente. Ahora, prepárense para escuchar esta lista de posibles factores estresantes que tiene el Dr. Lam y que pueden ser causas directas de la fatiga suprarrenal. Y después yo voy a agregar algunos más que veo frecuentemente. El Dr. Lam enumera los siguientes: una mala dieta, el consumo excesivo de azúcar, carbohidratos refinados y alimentos procesados, sensibilidades alimentarias como al gluten y a los lácteos, un estilo de vida sedentario, demasiado ejercicio, las emociones de miedo, ira, culpa, vergüenza, depresión o cualquier otro estado emocional extremo, estrés psicológico crónico, dolor crónico, exposición a toxinas, infecciones crónicas, lesiones, cirugías, trastornos del sueño, cansancio crónico, enfermedades crónicas, consumo de alcohol y/o de drogas, ciertos medicamentos, infecciones dentales crónicas, mal control de la glucosa sanguínea, mala absorción de nutrientes, problemas digestivos, demasiada cafeína o algunos de estos, no tienen que ser todos. A mí me gustaría añadir tres. Restricciones de tiempo, cuando la gente está siempre apurada. Estrés económico y estrés en las relaciones interpersonales. Porque veo esos factores todo el tiempo. Y ahora me gustaría distinguir la condición conocida como síndrome de fatiga suprarrenal de la fatiga crónica, que es otra afección ahora ya reconocida totalmente. Estos dos síndromes están relacionados más que nada por su síntoma principal de cansancio, de fatiga, pero no son lo mismo. Claro que una persona puede tener los dos, y la fatiga puede ser física, mental o ambas. Pero la diferencia es que el síndrome de fatiga crónica es causado por un proceso inflamatorio generalizado, que siempre comienza en el intestino, cambios neurológicos y/o agotamiento mitocondrial. En otras palabras, fatiga grave a nivel celular, es decir, a nivel de todas las células del cuerpo. En cambio, el síndrome de fatiga suprarrenal está basado en el agotamiento glandular de las suprarrenales, y es mucho más común. Así que bueno, seguimos adelante con esto, con el síndrome de fatiga suprarrenal. Quiero explicarles que las suprarrenales forman parte de varios circuitos o ejes en el organismo, pero el principal que necesitan conocer es el eje HPA, que es la relación que conecta el hipotálamo con la pituitaria, con las suprarrenales. Y es realmente una cascada hormonal responsable de la producción del cortisol en las glándulas suprarrenales. Cuando el hipotálamo recibe información de que hay estrés, envía una señal a la glándula pituitaria para liberar la hormona que a su vez le informa a las suprarrenales que es hora de secretar cortisol. Y esto ocurre todo el tiempo cuando hay estrés crónico. Ahora, veamos las etapas de la fatiga suprarrenal, que son cuatro. La fase A es el principio, y en este periodo es posible que el problema esté aislado todavía a las glándulas suprarrenales, o que el impacto sobre otras glándulas u otros sistemas del cuerpo todavía sea mínimo. En la fase A, la gente generalmente está muy cansada después de todo un día de trabajo, por ejemplo, pero no se percibe mucho más. En la fase B, el eje ovarios, suprarrenales, tiroides en las mujeres y el eje suprarrenales, tiroides en los hombres empieza a ser afectado. Y la descompensación crea un círculo vicioso donde las suprarrenales afectan a otras glándulas y las otras glándulas ya no pueden apoyar a las suprarrenales. En la fase C, que se la conoce como el estado de desequilibrio, el cuerpo empieza a compensar tratando de mantener la homeostasis, lo que quiere decir que conserva energía y por lo tanto la gente tiene actividad por unas 12 horas y el resto está tan cansada, tan fatigada. En parte por este mecanismo de conservación de energía que no puede hacer mucho más. Y la fase D, la última, es un estado casi de colapso suprarrenal. Aunque las glándulas no estén dañadas anatómicamente, digamos, la producción de cortisol es mínima y el cuerpo lo guarda solo para las funciones más esenciales, dejando muchas otras funciones sin realizar. O sea, que tanto alto como bajo cortisol puede indicar esta condición, pero en sus diferentes fases. A continuación, me gustaría decir unas palabras sobre la relación entre la fatiga suprarrenal y un par de otras condiciones que a menudo se ven juntas. La primera es la dominancia de estrógeno, que es mucho más común en las mujeres, pero no es exclusiva de las mujeres hoy en día. Los hombres también pueden padecer de una situación donde hay demasiado estrógeno en relación a las otras hormonas reproductivas. ¿Y por qué muchas veces van juntas estas condiciones? Esto ocurre porque para hacer cortisol, la hormona del estrés, el cuerpo toma principalmente moléculas de progesterona, que fueron hechas de la hormona maestra de las suprarrenales, el DEA o DHEA, y las convierte en cortisol. Pero si hay una constante demanda para producir cortisol, la progesterona se agota, dejando al estrógeno demasiado alto para la cantidad de progesterona que queda para utilizar. Y eso es lo que se llama dominancia de estrógeno. Ahora, ¿cuál es el problema con la dominancia de estrógeno? Bueno, vamos a ver. Algunos de los problemas asociados con la dominancia de estrógeno incluyen los siguientes síntomas y condiciones: el síndrome premenstrual, la endometriosis, la displasia cervical, el cáncer de mama, fibromas uterinos, sobrepeso y otros. Para bajar el estrógeno hay varias cosas que se pueden hacer y les doy algunas pautas rapidito. Hay una dieta específica que se puede seguir, que incluye mucha fibra, verduras especiales que se unen con el estrógeno y lo sacan de circulación, y hay que evitar ciertas cosas en esa dieta que tienden a subir el estrógeno. También hay que minimizar la exposición a disruptores hormonales, como son los plásticos que entran en contacto con los alimentos, pesticidas, muchos productos cosméticos, el cadmio. También hay que evitar los cigarrillos, los anticonceptivos orales y, adivinen qué más, el estrés crónico. Sí, y ahora veamos la fatiga suprarrenal en relación con el hipotiroidismo, como así también con la dominancia de estrógeno, porque los tres a menudo aparecen juntos. Cuando uno conoce las relaciones hormonales, los ejes de los que les hablé, entonces no es tan sorprendente saber que las mujeres sufren de hipotiroidismo 10 veces más que los hombres, porque fácilmente se produce un desequilibrio en un punto del eje y rápidamente se transfiere al resto, que incluye esos tres centros tan importantes que son la tiroides, las suprarrenales y los ovarios, aparte de sectores del cerebro, como el hipotálamo y la pituitaria. Bueno, veamos por qué el manejo del estrés es un elemento clave cuando se trata de la salud suprarrenal y tiroidea también. Por los procesos bioquímicos que les explicaba, además de producirse un exceso de estrógeno cuando hay estrés crónico, el estrés reduce la capacidad del hígado para procesar y eliminar el exceso de estrógeno, haciendo esta situación todavía más complicada. Hay muchos ejemplos sobre los estragos del estrés, pero les voy a dar uno más, y es que debilita la protección intestinal, causando lo que se conoce como el intestino permeable, que en sí mismo es la causa de muchos problemas. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? Se puede hacer mucho y voy a darles varias recomendaciones, empezando por el manejo y la reducción del estrés. Volvemos a lo mismo, porque en serio no hay mejor medicina. Y lamentablemente, justamente, muchas veces vemos a la gente hacer grandes esfuerzos con las otras intervenciones, pero en realidad no bajan el ritmo o no arreglan sus problemas personales, que son las verdaderas causas del problema, que sigue progresando si uno no elimina la raíz. Así que bueno, reducir, minimizar y controlar el estrés es la recomendación número uno. La segunda es hacerse una evaluación de la función suprarrenal, más hormonas tiroideas, reproductivas, etc., desde la perspectiva funcional de la química sanguínea, porque es la herramienta que puede analizar qué grado de desviación tenemos de los niveles óptimos de producción de hormonas en conjunto con los síntomas, para entender la situación y la dirección en la que va la condición. La tercera recomendación tiene que ver con una dieta específica para la fatiga suprarrenal, o una forma de comer más que una dieta. Esto es para aliviar el estrés de las suprarrenales, de la tiroides, además de nutrir profundamente al cuerpo, incluido el sistema nervioso y el sistema endocrino, con todo lo que necesitan. La cuarta recomendación tiene que ver con dormir y descansar lo suficiente. Aquí también quiero recalcar la importancia de la meditación, de la relajación, de momentos cuando uno no está haciendo nada, que también es muy sano, para dejar descansar al sistema nervioso, al sistema endocrino y darles la oportunidad de recuperarse. La quinta recomendación tiene que ver con el ejercicio físico correcto, porque hay tipos de ejercicios que son demasiado fuertes para una persona que está sufriendo de fatiga suprarrenal y empeoran mucho la situación. La sexta recomendación tiene que ver con encontrar apoyo, tanto en la parte de coaching, de asesoramiento de salud, como en la parte de terapia emocional, sobre todo si esta área del bienestar es identificada como una de las causas, de las raíces de la fatiga suprarrenal. Y si no, para ayudar con la implementación de los cambios necesarios para lograr la sanación. Aunque esos cambios solo tengan que ver con organizar prioridades, bajar el ritmo, decidir qué es más importante y qué no, esas cosas. El trabajo energético también es muy beneficioso y hay muchos tipos. Es cuestión de encontrar uno que sea compatible con las necesidades de cada uno y efectivo. Y por último, para esta lista, que no es exhaustiva, voy a darles mi recomendación número 7, que es tomar los suplementos adecuados. Ahora, estos tienen que ser evaluados y recomendados por un profesional de la salud que entienda el síndrome de fatiga suprarrenal, que entienda la salud general de uno y que pueda monitorear el progreso y ver cuándo hay que bajar las dosis, subir las dosis, cambiar, etc. Así que ya ven, aunque resumidamente, de qué se trata el síndrome de fatiga suprarrenal y con cuántos factores y otras condiciones está relacionado. Obviamente es un mal de nuestros tiempos, donde los niveles de estrés no son compatibles con nuestro desarrollo evolutivo, como les decía al principio. Lo que quiere decir que realmente no estamos hechos para la vida que muchos de nosotros llevamos hoy en día. Y esto hace mucho daño. Así que tenemos que rebelarnos sanamente, pero tenemos que rebelarnos para poder decir sí a ciertas cosas y no a muchas otras que nos causan ese estrés constante, continuo, crónico, de cualquier tipo que sea. Porque recuerden que el estrés puede venir desde una dieta inadecuada hasta malos hábitos de pensamiento y, por supuesto, presiones y exceso de actividades y de trabajo y de preocupaciones. Espero este episodio les haya servido. Yo siempre encantada de estar aquí. Les deseo todo lo mejor y hasta la próxima. Gracias por escuchar el programa de hoy. Te deseo una semana llena de bendiciones para el alma, el cuerpo y el corazón. Y espero que sintonices con Todo en Todo para el próximo episodio. Si eres bilingüe o estás aprendiendo inglés, te invito a escuchar la edición en inglés de este programa que comienza siempre 30 minutos antes de este episodio. ¡Hasta pronto!